José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy nuestra línea editorial se hace eco de la carta del Papa Francisco dirigida a todas las familias del mundo para hablarles de la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma el próximo mes de octubre. El Papa pide oraciones a todas las familias porque este es un acontecimiento extraordinario de toda la Iglesia, no solo de quienes van a participar directamente en él. Francisco quiere que la reflexión del Sínodo tenga siempre presente la belleza de la familia y del matrimonio, la grandeza de esta realidad humana llena de alegrías y esperanzas, de fatigas y sufrimientos. Hoy la familia es despreciada y maltratada, lo dijo así el Papa, y lo que se nos pide es mostrar al mundo lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia, ser familia hoy, lo indispensable que es esto para la vida del mundo. La Iglesia quiere mostrar el plan luminoso de Dios sobre la familia y ayudar a los cónyuges a vivirlo con alegría, acompañándolos en sus muchas dificultades, con una pastoral inteligente, animosa y llena de amor. En su carta, el Papa subraya que las familias necesitan el amor auténtico que solo nos da Jesús. Con su palabra, Jesús ilumina nuestro camino. Con su pan de vida, nos sostiene en las fatigas de cada día. En nuestro mundo de hoy, el testimonio de las familias cristianas es quizás la forma más incisiva y concreta de misión que podamos imaginar. Pues como siempre, comenzamos este tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Luego ya saben que las desarrollamos en el tramo final de nuestro programa después de la entrevista. Nos acompaña ya para eso Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como todos los miércoles, el Papa Francisco ha presidido la habitual audiencia general en Roma.
En el momento del dolor y la enfermedad no estamos solos, ha dicho el Papa en una catequesis dedicada al sacramento de la unción de los enfermos. Ha recordado que Jesús enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y necesitados y les confió la tarea de atenderlos en su nombre por medio de este sacramento.
La unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada frente a la enfermedad y saber que no estamos solos, que el sacerdote y la comunidad cristiana sostienen al enfermo y al que sufre. Por eso es importante llamar siempre al sacerdote cuando hay un enfermo. No hace falta que esté grave y que esté muriéndose, llamarlo antes. De tal manera que el sacramento lo fortalezca, el Señor lo ayude a soportar la enfermedad, lo alivie y lo reconforte. Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo en la enfermedad, que nos toma de la mano y nos recuerda que le pertenecemos a Él y nada nos puede separar de Él.
El Papa ha pedido el fin de la violencia en Venezuela y ha llamado a los responsables políticos e institucionales a que no escatimen esfuerzos para favorecer la reconciliación nacional a través del perdón mutuo y el diálogo sincero. En esta audiencia se ha presentado al Papa el programa pastoral del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila.
Pues vamos ahora brevemente con otros titulares de este miércoles 26 de febrero.
Los obispos españoles en visita de Limina han visitado esta mañana varios dicasterios vaticanos y a las 4 celebran una misa en la Basílica de San Pablo Extramuros. En una carta al diario La Estampa, el Papa emérito Benedicto XVI califica de absurdas las especulaciones sobre la invalidez de su renuncia. El cardenal Sara, presidente del Consejo Pontificio Corunum, ha inaugurado hoy en Murcia las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado sobre la Paz y la Promoción de los Pueblos. Y recordaremos que el Papa es líder en la red social Twitter, según un estudio presentado ayer en Barcelona. También la nota del Cabildo de la Catedral de Córdoba sobre su gestión y propiedad.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos, ya lo saben, toda esta información al final de nuestro programa, pero les invitamos a que ya la vayan verificando, la vayan consultando tal como la elaboramos en nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. Ya saben que la dirección de Twitter es @religion_cope y que también tenemos nuestro muro de Facebook Religión Cope. Precisamente hoy estamos celebrando el Open Day en redes sociales de Cope. Bueno, la jornada de puertas abiertas, para que se enteren ustedes si no manejan el inglés. Pues para mostrar en la red el trabajo cotidiano de nuestra radio, de todos sus programas, también del Espejo y de los programas religiosos. Hoy, nuestro tiempo del Espejo, por esa misma razón, va a estar centrada en la misión en el continente digital a través de diversas experiencias que luego les mostraremos. Y antes, como todos los miércoles, pues nos vamos a encender la tele con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Pues hoy, por diferentes motivos, sobre todo por uno, a modo de homenaje televisivo, nos vamos a quedar navegando entre dos aguas.
Lo vamos a hacer con el sonido que la radio presta y con las imágenes sonoras que a cada uno le suscite este entre dos aguas inolvidable en el día en el que despedimos a Paco de Lucía.
Bueno, pues Entre Dos Aguas es también un programa de televisión.
Un programa en el que ha colaborado Paco de Lucía, es un programa de La 2 de Televisión Española, dirigido por el músico Javier Limón, y que suena ya desde su misma cabecera, muy a ese camino Entre Dos Aguas que tanto transitaba Paco de Lucía.
Bueno, un programa que hay que rescatar del archivo, porque aunque en estos días seguro que se van a recuperar fragmentos y que va a haber especiales de homenaje, pues ahora mismo no se está emitiendo en antena.
Se puede disfrutar en rtv.es, donde ya tienen precisamente un especial sobre Paco de Lucía, donde podemos ver entrevistas con El Loco de la Colina, actuaciones en aquel programa también loco que algunos veíamos de niños, la peculiar y creativa La Bola de Cristal, hasta la curiosa historia de cómo el guitarrista conoce el cajón flamenco, en un viaje a Perú, y lo incorpora así, como percusión flamenca.
Yo vi el cajón y me llamó mucho la atención. Luego cogí yo la guitarra y empecé a tocar con él, y vi clarísimamente que esa era la percusión del flamenco.
Bueno, pues es el día perfecto también para que nosotros en este espacio hagamos una buena recomendación musical en televisión.
Nos quedamos ahí, con el cajón. En La 2 también. En los conciertos de La 2, bien conocidos por todos, al menos nos suena, nunca mejor dicho. Es normal, porque desde el año 1965 Radio Televisión Española lleva ofreciendo conciertos de música clásica de manera ininterrumpida. Desde hace 20 años, el programa Los Conciertos de La 2 ofrece conciertos sinfónicos, recitales, música coral, música de cámara y toda la temporada de conciertos y actividades de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española. Son más de 110 horas al año de buena música clásica, con dos nuevas citas semanales, cada sábado y cada domingo. A primera hora, a las 8:30 de la mañana, en La 2 de Televisión Española.
Bueno, pues la despedida y el agradecimiento a Paco de Lucía nos han servido para que nuestro tiempo de televisión pues sea hoy también un tiempo de música. No te vayas muy lejos, Isidro, que luego creo que tienes que estar por aquí, porque además Isidro, además de ver la tele, es un bloguero empedernido. Luego hablamos.
Nos quedamos en red.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la cita parlamentaria del año.
¡Silencio, por favor! Está hablando.
Así que en COPE te damos lo que esperas. La mayor cobertura para que no te pierdas nada.
Debate sobre el estado de la nación.
Le llamo al orden por primera vez.
Las intervenciones, el ambiente, las claves explicadas por los analistas COPE.
Bien, pues le llamo al orden por segunda vez.
En directo, desde el Congreso de los Diputados.
Le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.
COPE. Estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la Biblioteca de Autores Cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy la cadena COPE está celebrando este día de puertas abiertas, u Open Day, en las redes sociales de COPE, para mostrar, precisamente en este continente digital del que nos habla tantas veces el Papa, el trabajo cotidiano de nuestra radio. También El Espejo ha querido participar en esta actividad, mostrando cómo se vive la misión, la evangelización, en estas calles digitales, a través de diversas experiencias que enseguida vamos a presentarles. Eva Galvache nos introduce nuestro tema y nos presenta a nuestros invitados de hoy.
Thank you. En su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, el Papa nos dice que comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a estar más unidos, y plantea algunas preguntas. ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer en humanidad y en comprensión recíproca en el mundo digital? ¿O cómo se puede poner la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro? Los invitados que nos acompañan hoy son Rafael Martín Aguado, 38 años, periodista, gestor de redes sociales del Opus Dei en España, bloguero experto en comunicación. Piensa que la Iglesia tiene una gran oportunidad de conversar con los jóvenes en las redes sociales con un mensaje ilusionante. Su dirección de Twitter es @rmaragu y su blog comsincera.blogspot.com. Dani Pajuelo tiene 36 años, es religioso marianista, sacerdote, ingeniero informático, educador, community manager, es un activo tuitero, @smdani. Junto a Chisque Valladares creó en septiembre de 2012 iMisión con el objetivo de organizar un tejido de católicos en las redes sociales, ofrecer formación técnica y celebrar un congreso que por fin tendrá lugar el próximo mes de abril. También tiene blog, que es smdani.marianistas.org. Isidro Catela, colaborador de este programa, 42 años, padre de 3 hijos, es director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, periodista, escritor, profesor universitario, bloguero, apasionado por salir a pescar en las redes sociales, autor del libro Hijos Conectados, Educar en la Era Digital. Opina que las redes son como el punto de encuentro de los aeropuertos, es decir, lugares donde se junta gente de todo tipo. Los hay con miedo al avión, pero también hay gente dispuesta a volar alto. Su blog es lavidaeshuella.com y en Twitter es @isidrocatela.
Bueno, pues sobradamente presentados están ya nuestros invitados. Ahora los voy saludando. En primer lugar, Rafa Martín Aguado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Daniel Pajuelo. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, José Luis.
Y bueno, Isidro, aquí estamos de nuevo.
De nuevo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una pregunta para los tres. Decía el Papa en este último mensaje sobre la jornada de las comunicaciones sociales que deberíamos estar en las calles digitales, con simpatía, pero también con fidelidad a la propia identidad. Ya sé que me vais a decir que sí, pero ¿es esto posible? ¿Qué dificultades podemos encontrar? ¿Cómo podemos tener un perfil propio, fiel, claro, neto y al mismo tiempo moderno, que dialoga con la gente en este mundo proceloso de la red? Vamos con Rafa Martín Aguado en primer lugar.
Pues a mí me parece que efectivamente se puede estar en las redes sociales con fidelidad al Evangelio siempre y cuando uno transmita el mensaje siguiendo la técnica propia de cada medio, de cada plataforma, y ahí ya, cuando se empieza a dominar, pues uno se encuentra como más cómodo para poder ser uno mismo, ¿no?, y transmitir las cosas con la propia coherencia. Creo que es la manera más auténtica de comunicar esas verdades.
Daniel.
Pues yo siempre digo que como sacerdote, como religioso, me muestro tal cual en la red, ¿no? Uno no tiene que tener miedo de mostrar su identidad. La única forma de que sea posible un encuentro con otro es siendo verdaderamente tú, ¿no? Y en este tú, pues está esa vida de Cristo que nos habita y que se transmite de muchas maneras, a veces de una forma explícita y otras no tanto. Creo que hace falta una cosa, que es una apertura a una nueva manifestación del humano. Todo esto de lo cibernético, andar con el móvil, tuiteando, y provoca miedo y a veces suscita críticas, ¿no? En esta nueva manifestación de la comunicación humana sigue habiendo una búsqueda de la belleza, del amor, de la verdad, y eso se encuentra en los retweets, en los comentarios, en mensajes privados, en favoritos. Hay que estar muy atentos.
Isidro.
Se puede y se debe, sin duda. Sabiendo, como dice el Papa, que una iglesia que sale a la calle, que sale a las redes, pues puede volver, sí, puede volver trasquilada. Y nos puede pasar, y algún trasquilón nos pueden dar en el campo de las redes sociales. Pero bueno, es fundamental, por recoger alguna de las cosas que se han dicho, por supuesto, manejar desde el punto de vista técnico el instrumento, estar abierto a las nuevas curiosidades que se suscitan, porque hay gente que por primera o por segunda vez está escuchando un mensaje y no se vuelve a contar igual a una persona que lo escucha por primera que lo vuelva a escuchar por segunda. Y estando muy atento a salir a esos caminos con absoluta coherencia entre la identidad y el testimonio personal.
os voy a pedir brevemente de lo que hacéis cada día, de aquello a lo que os dedicáis, pues que nos contéis un poco, que compartáis con los oyentes esa experiencia. Por ejemplo, y son realidades y responsabilidades diferentes y complementarias, gestionar las redes sociales de una institución de iglesia como es el Opus Dei. Rafa, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te mueves? ¿Qué experiencia tienes tú de esto?
Bueno, la experiencia es muy positiva y realmente si hubiera que hacer un deadline, ¿no? Una especie de qué ocurre durante el día, lo primero es ver qué está conversando, qué está diciendo la gente, qué está buscando en las redes sociales. Y a veces, pues preparar un buen material que dé respuesta a esas inquietudes que tiene la gente. Temas que saca el Papa a la palestra, como el matrimonio, el noviazgo, la vida. Bueno, hay que comunicarlas, hay que difundirlas en las redes sociales con material que sea muy atractivo, que sea también breve, porque la gente no dispone de mucho tiempo, y que les sirva a ellos para su propia vida y para comunicárselo a los demás.
Daniel, vosotros muy volcados en este aspecto de la misión. De hecho, el congreso que estáis preparando para el mes de abril se llama iMisión. ¿Se puede realmente hacer misión en la red digital?
Se puede, estamos convencidos y vivimos esta experiencia a diario los que estamos en iMisión. iMisión pretende provocar el encuentro entre las personas, entre los católicos que ya están presentes en la red y quieren formarse mejor, ofrecer una formación técnica y también teológica sobre este tema y finalmente celebrar un gran encuentro que será el del Congreso 4, 5 y 6 de abril. Nosotros empezamos este proyecto porque creando primero una comunidad porque veíamos que había gente inquieta y que tenía el corazón tocado por este fuego de la misión. Y hemos descubierto que el primer fruto y el fruto más bello que conocemos de misión es la comunión, que es visible entre nosotros. En nuestro grupo hay gente del Opus, de los marianistas, de los jesuitas, del camino neocatecumenal, realidades que quizás fuera de la red no nos hubiéramos encontrado, no nos hubiéramos puesto juntos a hacer un proyecto y que estamos caminando.
Isidro, cuando se trata de manejar las redes de una institución como la Conferencia Episcopal, que tiene que preocuparse mucho de que el mensaje sea preciso, de que esté claro que es opinión de uno y posición, diríamos, propia de la institución, ¿cómo se maneja todo eso en un mundo donde parece que todo es tan vulnerable, que cualquier opinión, que además hay que usar mensajes cortos? ¿Qué experiencia tienes de eso?
Pues con mucha complejidad, pero estamos sobre todo en Facebook, en Twitter, nuestro propio canal también en YouTube, tenemos alguna experiencia durante los últimos años en campaña que han conseguido prender viralmente y dar juego en redes. Bien, como bien dices, una institución como la Conferencia Episcopal, acostumbrada a lanzar mensajes y a lanzarlos de la manera más precisa, tiene que acoplarse de alguna manera a este nuevo lugar de encuentro, porque fundamentalmente la red es una conversación, como ha salido ya. Entonces, esa conversación que te llega, ese buscar lo que la gente dice, no estemos pensando en los trolls que aparecen en un porcentaje mínimo y la gente que aparece a insultar, son muy poquitos, con eso hay que contar, ¿no? Es un gran campo de oportunidades, porque esa conversación nos da claves para los siguientes mensajes que hay que lanzar, y a lo mejor aparecen matizados después en esa conversación. Después, a nosotros las redes nos da una grandísima posibilidad, que es que llega directamente el mensaje que queremos que llegue. Hasta ahora la Conferencia Episcopal pues podían saber la gente por el país, por el mundo, por ABC o por Televisión Española lo que ha dicho el portavoz, pero ahora lo tiene a golpe de clic, a golpe de 140 caracteres, y puede dedicar 3 minutos de su vida a ver exactamente qué palabras ha dicho. Y por último, por buscar ese lado positivo, que hay muchos más, pero nos permite una lectura en diferentes niveles. Es muy complicado que alguien en 140 caracteres conozca en su integridad a San Juan de Ávila, pero es relativamente sencillo que entre por una frase que suscite esa nueva curiosidad sobre la vida apasionante de una persona que tiene mucho que decir hoy en el siglo XXI, y que después de escuchar sepan que Dios es amor, entre en el segundo nivel de lectura y, ¿por qué no?, alguno de los muchos que han llegado, pues se lea un libro entero de San Juan.
Muy rápidamente, en el ámbito de nuestras comunidades cristianas, especialmente las personas que puedan tener una mayor edad y están menos familiarizados, existe una prevención que no vamos a decir que esté privada completamente de fundamento. Por ejemplo, se habla de una cierta violencia en estos diálogos que se producen, como, bueno, tú has hablado de los famosos trolls estos, pero a lo mejor sin llegar a ser troll, y también de una cierta banalidad, el hecho de la rapidez, la inmediatez, lo cortos que tienen que ser los mensajes. ¿Cómo respondéis vosotros a eso que estáis viviendo habitualmente allí? Rafa.
Con los trolls hay que contar. Esto es la vida. Es como cuando uno coge el coche, se arriesga también a estar con malos conductores o incluso a conducir uno mal. Creo que, por otra parte, lo que hay que procurar es que la gente lea luego despacio, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de editar libros electrónicos con mensajes del Papa o con buenos artículos sobre la familia, o tenemos, por ejemplo, uno que ha tenido cierto éxito, que es 50 preguntas sobre Jesucristo y la Iglesia. Debe llevar ahora como 6 millones de descargas en los distintos formatos. Lo que procuramos es facilitárselo al golpe de clic, pero que luego se lo descargue en su dispositivo, en el móvil o en el iPad, y que después haga una lectura reposada, que realmente le llegue a él.
¿Qué nos dices tú, Dani, de esta experiencia, de esta dificultad?
Bueno, primero que en el taller en el congreso tendremos un taller que se llama Gestión de Trolls. O sea que los que lidiáis mucho con trolls podéis venir, lo dará Chisque Valladares. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y para mí lo primero es una cura de humildad. Hay cosas que nunca te dirían en el ámbito físico, pues porque no, porque son cosas que son mal educadas, ¿no? Y que aquí, pum, te las
sueltan. Se sienten liberados.
Sí. Y la verdad es que son cosas que... yo creo que hay que hacer un esfuerzo por escuchar lo que hay detrás, ¿no? Detrás hay una queja, detrás hay un dolor, detrás hay una persona que está gritando. No es un robot que te está insultando. Yo creo que es también para nosotros en la Iglesia un reto intentar incluso escuchar a los trolls y ver qué mensaje hay detrás, ¿no? Se le puede dar muchas veces la vuelta al calcetín. Es una oportunidad para el encuentro.
Isidro.
Nos permite ejercitar la humildad sin ninguna duda y no poner el listón muy alto para no pedirle peras al olmo de las redes en este caso, porque la misión de la Iglesia es evangelizar, y evangelizar es un proceso. No puede sustituir la experiencia de Dios nadie. Sí que puedes pescar en el buen sentido. Sí que puedes llegar al contacto personal, y después yo tengo experiencias, no son muchas, pero yo creo que todos los que estamos muy metidos en este mundo las tenemos, ¿no? Incluso de haber tenido un primer encontronazo y poder llegar después al encuentro personalmente vis a vis, donde efectivamente ya se matiza mucho, ya no hay esa virulencia del anonimato. Creo que ese es el reto. El proceso de evangelización pues conlleva también un poquito de paciencia, ¿eh?
Pues de todo esto lo hemos querido reflejar en nuestro programa de hoy, diversas experiencias de presencia en la red, con sus éxitos, con sus frutos, también con sus dificultades, con su fatiga, como no la va a tener, la misión siempre la tiene. Muchísimas gracias a Rafa Martín Aguado, Daniel Pajuelo y Isidro Catela por haber compartido con nosotros esta experiencia en este día de puertas abiertas en las redes sociales de COPE. Y ya tendremos ocasión de seguirnos viendo en las redes y también en la antena. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Abrimos ya nuestro tiempo de información. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina para ampliarla. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos de nuevo.
Pues vamos a comenzar en el Vaticano, donde se ha celebrado la habitual audiencia del Papa Francisco.
Hoy ha dedicado su catequesis al sacramento de la unción de los enfermos y ha hecho un llamamiento a la concordia en Venezuela. Nos vamos ya a Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la catequesis, como habéis escuchado al principio del programa, ha estado centrada en este sacramento, pero luego la hora de los saludos ha tenido, desde luego, un sabor español. Ha saludado a los paracaidistas del Ejército de Tierra de Madrid y después ha recibido dos delegaciones de nuestro país, una de Ávila. El obispo, don Jesús García Burillo, le ha presentado al vicario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Emilio, y luego había una representación política, alcalde de Ávila, consejera y director general de la Junta, porque le han entregado al Papa el plan pastoral del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. El Papa está a la escucha. Está muy atento, han encontrado gran receptividad y, sobre todo, sabía perfectamente, me decía el obispo don Jesús, cómo nos estamos moviendo. Está muy complacido y reconocen que casi no le han dejado hablar de todo lo que le querían contar de Santa Teresa. Le han regalado, por cierto, una rama de morera de los tiempos de la santa, a cuya sombra se sentaba. Pero había otra delegación, venida de Lucena, encabezada por el obispo don Demetrio Fernández, para que bendijera el Papa una estatua, ni más ni menos que de Juan Pablo II. Estaba el hermano mayor de la cofradía, el párroco, el escultor, y el Papa les ha preguntado por las monjas, las del contestador automático, las del convento de las Carmelitas Descalzas. Allí irá, en primer lugar, esta imagen de Juan Pablo II, encargada por la venerable archicofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, de Lucena, Córdoba.
Sabemos, Paloma, que también hoy es actualidad la carta que ha enviado al diario La Estampa el Papa Emérito Benedicto XVI.
Sí, es una carta que es una respuesta a varias preguntas que le envió a su vez Andrea Tornielli, el vaticanista del diario La Estampa, y el Papa emérito escribe textualmente: no existe la menor duda sobre la validez de mi renuncia al ministerio petrino. Las especulaciones al respecto son absurdas. El Papa explica que no se vio renunciado, obligado a renunciar, que no lo hizo por presiones ni por conspiraciones. Y, como anécdota, pues cuando le pregunta a Tornielli por qué va de blanco, por qué eligió esa modalidad, él escribe: mantener el hábito blanco y el nombre de Benedicto es una cosa simplemente práctica. En el momento de la renuncia no tenía otra sotana a mi disposición.
Gracias, Paloma. Pues volvemos a los temas de casa. Murcia acoge desde hoy las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado.
Las ha inaugurado esta mañana el cardenal Robert Sara, presidente del Consejo Pontificio Corunum. COPE Murcia, Javier Raiz.
El lema este año vuelve a ser la paz y promoción de los pueblos. El presidente del Consejo Pontificio Corunum, el cardenal Robert Sara, ha presidido la Eucaristía de apertura esta mañana. Luego a las 12 se ha inaugurado la muestra del voluntariado en el Paseo Alfonso X, el Sabio de Murcia. Están presentes allí más de 40 instituciones y allí también estaba esta mañana el presidente de la Universidad Católica de la UCAM, José Luis Mendoza.
Está dando un servicio que creo que es importante como Universidad Católica a la región de Murcia, y una vez más Murcia se convierte en un foco internacional en este ámbito de la acción sociocaritativa.
Las Jornadas de Caridad y Voluntariado conmemoran este año, recordamos, la clausura del segundo decenio de poblaciones indígenas del mundo.
Concluimos con un importante comunicado de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
Los obispos reconocen el derecho a la protesta, pero dentro de lo establecido en la Constitución y sin violencia, piden una investigación de los abusos e insisten en la necesidad de un encuentro sincero desde la verdad y el reconocimiento de los otros que permita el diálogo y la reconciliación en la sociedad venezolana.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Ahora les dejamos en manos de Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.